Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, Ayuntamiento de Mislata, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja, los jueves de 16.30 a 18.30. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 os conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la Red de Solidaridad de Alimentos y el Grupo de Ayuda Mutua que ha creado la Asociación de Vecinos de Aluche, Madrid. Tendremos como invitada a su presidenta, Ana del Rincón. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El coronavirus saca a la luz las miserias de la industria cárnica alemana, del que es autor el periodista Aldo Mas, que ha sido publicado en el diario.es y que leeremos en colaboración con la estudiante de bachillerato Sofía Tebar. La ciencia en nuestras vidas lo dedicaremos al SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, incidiendo en tratamientos y posibles vacunas. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de microbiología, ha entrevistado a Javier Buesa, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia. Derecho a comunicar es el espacio que dedicamos a la Red de Medios Comunitarios. En la edición de hoy conoceremos el otro coronavirus, el programa radiofónico que produce esta organización. Tendremos como invitado a Chus Arroyo, presidente de Artegalia Radio. En otras luces hablaremos de cómo prevenir el fraude sobre las personas mayores. Hablaremos con Juan Tío, jefe del Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta Ana Pérez Cañamares. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la Red Solidaria de Alimentos y el Grupo de Ayuda Mutua que ha creado la Asociación de Vecinos de Aluche, ABA, en Madrid. Nos acompaña Ana del Rincón, presidenta de la Asociación de Vecinos de Aluche. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre el barrio de Aluche. Corresponde al distrito Latina. ¿Y cuánta población tiene?
Es el segundo más poblado de Madrid. Estamos en torno a los 250.000 habitantes.
La población inmigrante al año 2019 correspondía al 14,3%. ¿Esto es cierto?
Sí, 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 es cierto.
¿De qué procedencia son? ¿De qué nacionalidades?
La mayoría son latinos. También depende porque, por ejemplo, en campamento hay más personas de Santo Domingo. En Aluche hay mucha gente de Colombia, de Honduras, luego vienen las familias, amigos, y un poco buscan las casas relativamente cerca unos de otros.
¿Y la actividad económica del barrio a qué se dedica?
Es un barrio muy, muy, muy envejecido, es unos 48 años de media, la mayoría es en pensionistas, luego hay pequeño comercio, hay mucha gente que trabaja limpiando casas, cuidando ancianos, luego otra parte en fábricas, oficinas, etcétera. También tenemos bastante gente que trabaja en la hostelería, sobre todo en este barrio, en Aluche, porque tenemos un parque muy grande con muchísimos bares, que es una especie de paseo, donde hay terrazas, entonces hay mucha actividad y hay mucho empleo, aunque es un empleo estacional, digamos, pero sí hay mucha gente empleada en hostelería.
Y si tuviéramos que incidir en el estatus socioeconómico del barrio, ¿tú qué dirías?
Clase media-baja.
Vamos a hacer referencia ahora, me gustaría que opinaras sobre ese antiguo hospital de la cárcel de Carabanchel que es colindante al barrio vuestro.
Es la lucha más grande que hemos tenido y esa cárcel, antes de vaciarse incluso, nosotros queríamos que ya fuera un hospital y que se dedicaran los terrenos de la cárcel para entidades, para todos aquellos equipamientos que nos faltan, que son muchos, al distrito de Latina y al de Carabanchel por proximidad también, paliaría en parte la carencia de estos equipamientos. Hicimos incluso en este barrio un referéndum, creo que ha sido el único referéndum que se ha hecho en España popular, donde conseguimos 36.000 votos a favor de hacer un hospital en esos terrenos y me parece que fueron 3 en contra. O sea, que fue un clamor popular. La cárcel hemos hecho de todo, o sea, hemos hecho visitas guiadas, hemos hasta limpiado la cárcel para hacer algún acto con presos políticos. Entonces vivían Camacho, vivía Ariza, vivían muchos de ellos, con presos que entonces les aplicaba la ley de vagos y maleantes por simple por su condición sexual, etcétera. Eso ha sido la reivindicación más grande que hemos tenido. Además, tenemos un proyecto vecinal donde, sin tirar la cárcel, utilizando esos espacios, se podía haber hecho una escuela de música, un centro de Alzheimer, un centro de mayores, un centro cultural, algo vinculado a la memoria que hubiera sido tan importante. Pero ellos decidieron comerse el corazón de la reivindicación, que era la cúpula, que además tenía bastante valor arquitectónico, la cúpula de la cárcel. Una noche llegaron las máquinas, aunque nos pusimos delante, nos tuvimos que quitar, tiraron la cúpula y luego estuvo sin tirar prácticamente 2 o 3 meses. Ya habían acabado con la reivindicación, aunque nosotros seguimos peleando y a día de hoy seguimos haciendo acciones reivindicando esos terrenos que son nuestros, que son públicos y que los necesitamos, que barrios donde no hay nada de terreno público, porque todo se construyó en su momento, porque fueron barrios que se construyeron sin equipamientos. O sea, se hacían las casas, ni siquiera se hacían las calles eran arena. Entonces, pues esta asociación, que está funcionando desde el año 73, empezó funcionando en la clandestinidad, tuvo que salir a la calle para pedir algo tan básico como colegios, institutos, centros de salud, etcétera. Y, de hecho, el tema de los colegios concertados, que lo venimos arrastrando todavía, es porque no había colegio público. Entonces se hacían colegios concertados y ahí se escolarizaba a los niños. Una lacra que seguimos soportando, que se paga de nuestros impuestos y pues, no dejan de ser colegios privados, ¿no? Concertados, pero en el fondo son privados.
Ana, si tuviéramos que hacer referencia ahora a las carencias del barrio, ¿tú qué destacarías como más fundamentales?
Todo lo que tenga que ver con gente mayor, o sea, es un centro de Alzheimer, centros de la tercera edad, muchos más servicios sociales que puedan atenderles. Aquí hemos tenido algún caso de ancianos que se mueren y nadie se da cuenta hasta los 3 días, porque servicios sociales, pues les da una persona a la semana, o sea que tenemos muchísimo abandono. Necesitamos otro centro de salud. Aunque hemos perdido 11.000 habitantes en los últimos años, en este barrio éramos 80.000, ahora somos alrededor de 69. Es verdad que necesitamos un nuevo centro de salud porque nos pasamos en 23.000 cartillas. Y hay un espacio que nos valdría para hacer un nuevo centro de salud. El único espacio de terreno público que queda, que está ahí en la calle de los Llévenes, entre los Llévenes y Illescas, que también lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, que eso también evitaría las listas de espera. También al ser una población tan envejecida, necesita ir al médico más veces, pues las listas de espera, etcétera. O sea, eso sería prioritario. Y el hospital, por supuesto. Nosotros somos el único distrito de Madrid que no tiene hospital de referencia en su distrito. O sea, nosotros nos tenemos que ir a Moncloa o a Carabanchel. El barrio está dividido en este sentido. La mitad del barrio va a un hospital al distrito de Carabanchel, que además parte es militar, no es público 100%, hay una parte que sigue siendo militar y de hecho hay plantas que están destinadas pues, a emergencias, no sé si te acuerdas del ébola, y luego los demás vamos al clínico. El clínico, hasta hace un año y medio no teníamos autobús, no teníamos transporte directo al clínico. Entonces la gente tenía que coger el metro, hacer 2 transbordos y luego caminar un buen trozo. El clínico, el acceso es malísimo porque o tiene escaleras por un lado o tiene una especie de rampita por otro, que cuando lo ves desde el punto de vista de que estás bien, de que no tienes problemas motóricos ni de movilidad, pero cuando tienes problemas de movilidad te parece un mundo. Yo, por ejemplo, tengo problemas de movilidad y para mí era un mundo ir al clínico. Ahora hay un autobús que nos lleva. El autobús se consiguió porque, aparte de hacer manifestaciones, etcétera, pues un día alquilamos 2 autocares, los empapelamos y pusimos 138 al clínico porque era un autobús que terminaba en Plaza de España y pedíamos que se alargara hasta el clínico. Bueno, pues una vez hecho esta reivindicación, imagínate pasearte por Madrid un domingo con 2 autocares de vecinos de una cierta edad que íbamos al clínico a reclamar. Es que estamos abandonados, o sea, ni siquiera eso. No tenemos hospital de referencia y ni siquiera teníamos un transporte directo al clínico. Es algo incomprensible, cosa que no pasa en ningún distrito de Madrid.
Vamos, si te parece, Ana, a hablar ya de la asociación. Se creó, como dices, en 1973, pero aparte de esta actividad de la Red Solidaria de Alimentos y Grupo de Ayuda Mutua, ¿qué otras cosas ofrecéis a la vecindad?
Somos una asociación de vecinos y hacemos pues las cosas propias, pues intentamos mejorar la vida de los vecinos pues con estas reclamaciones. Para conseguir la biblioteca tuvimos que hacer una entrega de libros en la explanada y lecturas, igual manifestaciones. Para conseguir el centro de salud lo mismo, tuvimos que estar por lo menos 4 años manifestaciones constantes, los baches, la problemática de servicios sociales, de la gente. Hacemos actividades, marcha nórdica, pilates, bailes de salón, gimnasia para los mayores, inglés, alemán, clases de informática, casi todo es gratuito. Son profesores que dejan su tiempo aquí. Hay 2 personas que por la mañana enseñan a los mayores a utilizar un móvil, a entrar en un ordenador. Todas esas cosas que parecen pequeñitas, sin embargo, son muy importantes porque ellos somos analógicos, entonces que puedan comunicarse con su familia a través de una tablet o que a través del móvil aprendan a meter un teléfono, son cosas muy importantes, ¿no? Y todas estas cosas pues las hace la asociación. Hace muchos años, en la crisis del 2007, aquí se formó una red de ayuda, pero no tenía nada que ver con esto. Vino un montón de gente, nos dijo que si les dejábamos el local, que ellos iban a intentar conseguir donaciones de grandes superficies y pequeñas superficies, y entonces ellos se organizaban, eran una red, se llamaba entonces de ayuda mutua, de tal forma que todos los que estábamos en esa red, algunos aportábamos alimentos, pero luego recibías que si alguien era fondanero y se te había atascado pues el grifo de la cocina, pues venía y te lo arreglaba. Un proyecto muy bonito, un proyecto que duró mucho tiempo además. Y lo que pasa que luego la gente tiene mucha movilidad de trabajo, se fue perdiendo, también se consiguió trabajo, parece que la economía un poco se recuperó, entre comillas. La gente empezó a sacar un poco la cabeza y entonces pues desapareció esa red. Nosotros habíamos cerrado, o sea, el local cuando viene el COVID cerramos, pues no pensábamos abrir hasta que no nos autorizaran las autoridades. A través de Facebook, a través de las redes sociales, a través del correo de la asociación, empezamos a recibir una avalancha de correos y de mensajes diciéndonos qué podían hacer, no tenían alimentos, estaban intentando hablar con servicios sociales, era imposible, iban a la parroquia, ya no había cupo para ellos, iban deambulando de un sitio a otro intentando buscar pues algo tan básico como poner un plato de comida en la mesa.
Y la gente entonces, generalmente parada y con trabajos precarios, me imagino que a tiempo muy corto, ¿no?
Sí, a la gente que le ha golpeado más es a la gente que tenía, pues por ejemplo, la hostelería, que ha cerrado completamente. Son trabajos de 6 meses, de 8 meses, muchas personas que estaban cuidando ancianos y limpiando casas, que ya venían de una economía muy de subsistencia. En el momento que ya uno estaba sin trabajo y le ha fallado el trabajo al otro, pues ya la pirámide se ha caído. La gente necesita comer. Con los sueldos que tenemos, todo lo que llevamos viviendo estos últimos años, pues con los salarios, etcétera, pues claro, la capacidad de ahorro es mínima. Un barrio como este, que es un barrio de clase media-baja y de clase trabajadora, un alquiler es carísimo. Un piso en compra es carísimo. Una habitación, que un sueldo se va solamente para pagar un alquiler.
Por ejemplo, Ana, un alquiler medio allí en Aluche, ¿cuánto puede costar?
700, 750 euros, pero pisos de 60, 70 años y algunos pisos que es para verlos. Alguien tendría que intervenir para que no se pudieran alquilar estos pisos. Alquilar un piso de 700 euros es un chollo. Hay gente que no gana ese sueldo. Pues en el momento que sean dos trabajando, uno le falla el trabajo, pues ya no llega.
¿Cómo fueron vuestros inicios para esta red solidaria de alimentos y Grupo Ayuda Mutua? Me imagino que no sería fácil, ¿no? Contactando con otras asociaciones y agrupaciones de la zona y de fuera.
Nosotros tiramos solos. En principio, uno de nuestros compañeros trabajó muchísimo en esto, a ver de qué forma podíamos conseguir donaciones. Algunos de mis compañeros éramos más escépticos con respecto a las donaciones de dinero. Pero bueno, empezamos a hablar con los comerciantes de la zona si podíamos poner cestas para que los vecinos donaran. Pusimos una cuenta, pues sorprendentemente el barrio se ha volcado. Recibimos a muchísima gente voluntaria que nunca había participado en la asociación de manera activa, pero vamos, que ya debemos llevar por las 60 personas. Van a recoger alimentos, van a llevar alimentos a gente que está enferma o tiene problemas de salud. Hoy llevan todo el día descargando alimentos. Hay cola para la donación. La cola para recoger es indignante. Atendemos a la gente que viene a donar y a la gente que viene a preguntar, por supuesto. Les damos otros sitios donde han empezado estas iniciativas en otros barrios, porque a veces algunas de estas personas que vienen a recoger comida les han multado, porque a lo mejor han venido de Villaverde, la policía les ha parado y les ha multado. Pero nosotros atendemos a unas 700 familias a la semana. Multiplicado por 3, 4, 2.500, 3.000 personas están alimentándose pues gracias a la solidaridad de sus vecinos.
Y me imagino que serán alimentos básicos los que repartís, ¿no?
Sí, pasta, tomate, todo tipo de legumbres, harina, aceite, leche. Tenemos también una parte de niños donde también damos dodotis, leche maternizada, colacao, galletas. A veces nos donan chorizo. Otras veces nos han donado otro tipo de carnes adobadas y cosas que nos estropean. Y nosotros hemos comprado también pescado, hemos comprado pollo. El problema que tenemos es que tenemos un local muy pequeño. Y aunque hemos intentado conseguir un local municipal, nos ha sido imposible para poder tener cámaras porque los puestos del mercado nos quieren donar. Hay gente que nos quiere donar comida fresca, pero no tenemos capacidad para ello. No queremos estar haciendo esto, de verdad. O sea, pero claro, como vemos que es que no hay respuesta por parte de quien debería haberla, o sea, por parte del ayuntamiento está mirando para otro lado.
Sin embargo, Ana, el concejal de distrito dice que os he hecho una petición a la Asociación de Vecinos de Aluche para que facilitéis el listado de personas a las que atendéis y no se las habéis entregado. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto, pero porque nosotros no podemos entregar un listado de gente que muchos de ellos son ilegales y aparte está prohibido. O sea, nosotros nos han dado los datos, hemos tenido que darle nuestra palabra de que no se lo vamos a entregar. Lo que queremos es que funcione servicios sociales y que esta gente que viene aquí le podamos decir, no, llama al 010 que te van a atender. Lo que pasa es que ellos tergiversan todo.
Ana, el concejal dice que hay recursos suficientes en el distrito.
Que vengan y que me lo cuenten, que se lo cuenten a toda la gente que se acerca a mi asociación, por qué vienen a mi asociación y por qué no es el ayuntamiento el que le está utilizando sus recursos, porque no llegan, porque tienen una burocracia tal, porque no hay gente suficiente, porque hay un trabajador social para 5 centros. Yo he intentado 2 días llamar por teléfono y comunica permanentemente. Entonces, si había que contratar a 500 personas, pues se contrata a 500 personas como se hizo para sanidad con el COVID, para que toda esa gente pueda llegar y que ojalá asuma el concejal. Aquí la gente está dejando la piel, la salud. Te estás exponiendo, imagínate, 800 personas en una cola. Y la gente que cuida la cola para que haya la distancia, que da la bolsa. O sea, que nadie quiere estar haciendo esto, nadie. Pero lo estamos haciendo porque son nuestros vecinos, son nuestras familias. Hasta hay gente de nuestra propia asociación que está teniendo dificultades económicas. Entonces, ante todo esto, ha sido remangarse. ¿Por qué está pasando en Carabanchel? ¿Por qué aquí están abriendo otras entidades vecinales que estaban cerradas, como Alma Latina, Campamento, La Fraternidad, y están haciendo esto mismo. ¿Por qué está haciendo la Casa del Barrio? Porque el ayuntamiento no lo está haciendo y no llega. Si lo estuviera haciendo el ayuntamiento, que nosotros no somos un banco de alimentos, ni una ONG, y nosotros no tenemos nada en contra del concejal. Es más, a mí como persona me parece una bella persona, pero a nivel político lo que está haciendo con sus recursos que no lleguen a quien tiene que llegar.
La procedencia de esas personas necesitadas no solamente es del barrio, sino del barrio de la zona y hasta inclusive de otra provincia, ¿no?
Nos ha venido gente de Fuenlabrada y de Móstoles. Han sido dos casos. Lo normal es que vengan del barrio, del distrito y alguno de Carabanchel. Ahora ya ha empezado a funcionar Carabanchel. Pues intentamos a la gente que llama, por ejemplo, o que viene, decirle, no, mira, hay otro sitio, porque para nosotros es un alivio también. Porque llega un momento que no hay bolsa para el último de la fila. Entonces eso para nosotros es muy frustrante. Yo le doy todos los alimentos que tengo aquí al ayuntamiento. Le damos el dinero que tenemos en la cuenta, que lo gestione, que lo haga. No, queremos hacer esto.
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid es del Partido Popular.
Es un ayuntamiento de todos. Es que yo creo que ante esto no hay color político. Esto es algo muy desconocido, es algo que nadie sabe lo que va a pasar. Es una crisis de hambre, como siempre digo, no es una crisis de consumo, porque el 2007 se llevó por delante a muchas familias. Es horrible y fue horrible, pero también había una crisis grande de consumo. Esta es una crisis de hambre que cada semana que pasa va a ir en aumento, y que cuando nos desconfinen y la gente pierda la casa porque no la ha pagado, pierda la habitación, ya veremos qué pasa. No sé qué plan tiene el ayuntamiento para esta gente, como no sé qué ha pasado con la gente del CIE. O sea, la gente del CIE que está ahí, es una ignominia que estén ahí porque no han cometido ningún delito, porque es un mero trámite administrativo, que les tengan ahí detenidos, que les suelten. Conocemos casos, de verdad, no que te lo hayan contado, de lo que ha pasado, de soltarles a 500 kilómetros de su casa en el avión. Gente que está ahí detenida, que la han soltado y que no le han dicho dónde ir. O sea, esa gente la han desubicado. Ha perdido su habitación, ha perdido su empleo, ha perdido, no tendría empleo tampoco. Yo sí sé dónde está alguno, en un sitio que es que ni las películas. Quiero decir que es nuestro ayuntamiento, me da igual que sea del PP o del color que sea. Esto va por encima de la política. O sea, esto es una crisis que hay que resolver y hay que poner todos los recursos al servicio de los ciudadanos, que en definitiva son los recursos que pagamos con nuestros impuestos. Me da pena que Almeida, de verdad, en serio, que esté dando bocadillos de calamares como si pudiéramos celebrar las fiestas de San Isidro en Madrid. Con la que está cayendo, preocúpate de la gente trabajadora que ha perdido su trabajo, de la gente que lo está pasando mal. O sea, hacerte la foto dando bocadillos de calamares, ojalá se hubiera hecho la foto entregando comidas.
Vamos ahora, si te parece, a hablar de necesidades y propuestas de ABA. Una ya la has dicho, falta local adecuado.
Sí.
El ayuntamiento os ofreció uno, pero dijisteis que no porque estaba algo lejos de la zona, del centro, ¿no?
La razón es esa, porque estaba lejos, pero es que si nosotros hubiéramos tenido acceso libre a ese local, no hubiéramos dicho que no. El problema es que ese local está cerrado, es un centro cultural. Entonces nosotros aquí nos tiramos un montón de horas. El jueves vino un camión a las 8:30 a descargar. Hoy han venido a donar del metro. La utilización del local es constante, constante, constante. Ese local nos lo abrían. Pero es que nosotros no queremos almacenar ahí, ni tenemos capacidad para almacenar 3.000 kilos de lo que te imagines. No, nosotros necesitamos un local operativo donde podamos dejar los alimentos y sacarlos esa misma semana. Eso es un trabajo inmenso por parte de la gente. Ahora estoy en la parte de abajo del local, habrá 3.000 kilos de legumbres y otras tantas de pasta, pues a lo mejor en 22 metros de local, con una escalera, arriba hay 30 metros. Entonces, ya que estamos haciendo esto, igual que otras asociaciones como Campamento, que tiene un local de 12 metros, pues al menos que habiendo locales disponibles, como tenemos dos en el parque, que nos lo cedan. Si no lo queremos ocupar, no nos lo queremos quedar, simplemente queremos, ya que tenemos capacidad, porque el barrio se ha volcado, podríamos también aliviar al ayuntamiento, tener algo que sea digno para nosotros y digno para ellos. Esas colas se evitarían.
Nos faltan medios de protección, por ejemplo, EPIs.
Ahora nos han donado 5.000 mascarillas el Ministerio del Interior y otros 5.000 guantes. Y si necesitamos más, nos lo van a dar, pero no teníamos. O sea, oyeron en la SER una entrevista que hice, se pusieron en contacto con la asociación y esta mañana han ido a recoger este material. Pero vamos, que todavía no ha venido nadie del ayuntamiento, ningún asesor, ni ningún funcionario de la Junta Municipal a decirnos, oye, ¿necesitáis algo? Nada, colegio también al lado, que nos hubiera valido, que se supone que va a hacer una obra, pero la obra empezará en julio, si nosotros nos vamos en el minuto uno, que nos digan. Es que es como la sensación de que quisiéramos invadir o ocupar algo, para nada. Un vecino nos ha dejado un local de enfrente y un trozo de local admirable, o sea, es una perfumería que tiene ahí un montón de material almacenado, además un material caro. Nos ha abierto el local, nos ha dejado el local para que metamos cosas. Es decir, que ya ni siquiera le vamos a pedir al ayuntamiento. Vamos a hacerlo con nuestros recursos y con la solidaridad de los vecinos, porque nos ha dado la espalda a este barrio entero.
¿Os faltan recursos para comprar comida?
No, las donaciones son diarias. Hemos recibido pequeñas y grandes donaciones. Ayer me emocionó mucho una donación de 2 euros que teníamos. El que te ingresa 2 euros en la cuenta tiene un valor tan grande. Y tenemos donaciones constantes todos los días. Hemos comprado todas las semanas bastantes alimentos. Podemos seguir tirando, yo creo que 6-8 semanas perfectamente.
Y esas iniciativas deberían ser por barrio, ¿no?
Yo estoy encantada de vivir en el barrio que vivo y me parece que el nivel de solidaridad que han demostrado nuestros convecinos es inaudito. Nunca jamás hubiera esperado que la gente venga con paquetes de 6 litros de leche, que te pregunten que qué es lo que necesitamos, que les digas que andamos escasos de pañales y que al día siguiente te vengan con pañales. O sea, es una dedicación. Hoy hemos colocado más de 900 litros de leche que se han donado entre ayer y hoy por los vecinos. Es verdad que el lunes y martes es cuanto más donación tenemos. Aparte, galletas, te digo esa cantidad porque más o menos la hemos contado. Galletas, Colacao, garbanzos, lentejas, magdalenas, pasta, tomate, conservas vegetales, conservas de pescado. Es increíble.
¿Sería una buena propuesta que el dinero que iba destinado a fiestas, el ayuntamiento lo destinara a comida, por ejemplo, en esta crisis, en esta pandemia?
Eso nosotros lo dijimos ya. La gente de mi asociación dijo que el dinero, no sé si son 90.000 euros, pero uno de mis compañeros que está en la comisión de fiestas lo propuso y se dijo que se destinara el dinero de las fiestas de Aluche para reforzar comedores, para lo que se necesite.
¿Las personas con derecho a estas comidas tienen que tener requisitos concretos o cualquier persona necesitada?
Cualquier persona que se acerque. Nosotros les pedimos el teléfono, domicilio, pero para mandarles comunicaciones por WhatsApp. Por ejemplo, hay gente que pues al final se queda sin fruta, pero viene el domingo por la tarde una furgoneta y dice que trae fruta o que se ha sobrado de otra. Y entonces pues les llamamos y les decimos, por saber un poco la necesidad que había. Al principio pensábamos que esto iba a ser 60 familias, como mucho. Es que es una locura. Y nadie se está en una cola 6 horas para llevarse una bolsa. La picaresca no es el caso. Y luego detrás de cada familia hay una tragedia, porque es inevitable que la gente llegue y te cuente cosas, aunque no quieras oírlas.
¿La recogida de bolsas qué días y a qué horas son?
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la mañana y hasta que terminamos.
¿Y algún caso especialmente que a ti te haya impactado, te haya llegado a tus sentimientos, que nos puedas comunicar? ¿Qué destacarías?
Algo que no me ha dejado dormir durante algunos días fue el caso de una chica. Conseguimos del banco de alimentos leche maternizada. Pusimos ese mensaje en las redes y nos escribieron madres diciendo que necesitaban esa leche, ¿no? Entonces yo llamé una a una para que me dijera los meses de los niños para pedirla, la que necesitaban. Entonces a una de las madres que llamé estaba embarazada, me dijo, no, yo es que estoy todavía embarazada. Me sorprendí y dije, entonces es que no le vas a poder dar el pecho, vas a necesitar leche de cero. Y me dijo, sí, es que tengo cáncer, me van a provocar el parto, como me tienen que dar los ciclos de quimioterapia, no voy a poder alimentarle, mi marido no trabaja, yo no trabajo y además tenemos una niña. ¡Uf! Y yo abro el congelador y le pregunto a mi marido, ¿qué comemos hoy? Aquello, la verdad que fue, a mí no se me va a olvidar.
Si alguna persona necesitada de alimentos quiere contactar con la Asociación de Vecinos de Aluche, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos un teléfono, pero además, si pasa cualquier día por la puerta, pasa el sábado o el domingo, pues estamos aquí todo el día, de lunes a domingo, por la mañana, todos los días. Y luego por la tarde, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 5... Y los viernes estamos hasta que terminamos de hacer las bolsas.
¿Y la calle dónde es? ¿Allí en Aluche?
La calle Quero 69.
Ana del Rincón, presidenta de la Asociación de Vecinos Aluche de Madrid, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias y a ver si es verdad que vale para que esto lo resuelva quien corresponda. Y nos enfrentamos a algo muy duro y creo que todos tenemos que estar preparados para ello.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «El coronavirus saca a la luz las miserias de la industria cárnica alemana», del que es autor el periodista Aldo Mas, que ha sido publicado en el diario.es, que leeremos a continuación en colaboración con Sofía Tebar, estudiante de bachillerato. Dice así:
centenares de contagios por coronavirus en centros de explotación de la industria de la carne en Alemania sacan a la luz en el país de Angela Merkel unas penosas condiciones laborales que habían permanecido durante años en la sombra.
Westfleisch es una de las empresas líderes del sector cárnico de Alemania, pero desde hace unos días, sin embargo, es también la compañía que mejor representa algunos de los puntos más negros de la industria de la carne alemana.
A raíz de un brote de coronavirus en una de sus explotaciones, en la localidad de Kosfeld, en la que la semana pasada se contaban hasta 151 infectados, las autoridades se han visto obligadas a centrar la vista en un sector donde las tareas de control de la actividad laboral habían disminuido considerablemente en los últimos años.
Esta situación ha generado abusos laborales que algunos denuncian como esclavitud moderna. Por lo pronto, la semana pasada las autoridades cerraron la explotación de Kosfeld, donde mueren 55.000 animales a la semana. Tales son las exigencias de la demanda, pues se estima que los germanos comen unos 60 kilos de carne al año. En 2018, el valor del comercio de carne y productos cárnicos en Alemania se estimaba en 19.200 millones de euros, según el portal alemán de estadística Statista.
Entre 2008 y 2018, el número de controles laborales en el sector de la industria cárnica alemana se ha reducido a la mitad, según datos del gobierno alemán solicitados por el partido izquierdista Die Linke y de los que se hacía eco esta semana el diario Süddeutsche Zeitung. Por lo visto, 4 de cada 5 controles laborales tienen lugar actualmente en el populoso Land de Renania, del norte de Westfalia.
Esta concentración de controles en Renania del norte de Westfalia no ha podido evitar el escándalo que ha supuesto el caso de Kosfeld. Entre otras cosas, porque solo el número de 151 infectados por la SARS-CoV-2 en la explotación de Westfleisch implica que ahora las autoridades locales tengan que echar el freno en la desescalada de las medidas anti-COVID-19.
Hace apenas 15 días, el gobierno de la canciller Angela Merkel y los presidentes de los estados federados germanos presentaban un segundo paso en su plan de desescalada. En él, los Länder irían recuperando la actividad económica, siempre y cuando se respetasen en todos los ámbitos concernidos las medidas de higiene y seguridad pertinentes.
Junto a ese paso hacia la nueva normalidad alemana, se puso en marcha un mecanismo de freno y vuelta atrás a las medidas previas a la relajación que entraría en funcionamiento cuando en un distrito se superasen los 50 casos por 100.000 habitantes. Los 151 casos de Kosfeld, que podrían ser más, obligan a frenar la desescalada en esta región. En principio, una semana ha tenido que retrasarse en Kosfeld el segundo paso de la desescalada.
Incluso más grave que esa espera es, según puede leerse estos días en los medios de comunicación alemanes, que una industria como la cárnica, considerada de relevancia sistemática para la economía alemana, se han ido de malas prácticas laborales. Tanto es así que el Süddeutsche Zeitung daba cuenta en una de sus informaciones de esta semana de la existencia de remuneraciones por debajo del salario mínimo, alojamientos de miseria para los trabajadores, buena parte de ellos inmigrantes venidos de países del este europeo, o ausencia de derechos a baja por enfermedad.
Este tipo de condiciones laborales se ofrecen a través de subcontratas en las explotaciones cárnicas, en las que se encuentran dos mundos laborales paralelos. Por un lado, el de los empleados alemanes bajo condiciones en regla y, por otro, el de los empleados en condiciones precarias venidos del este de Europa.
Muchos de los trabajadores duermen en habitaciones con hasta 8 camas, ha señalado Thomas Bernard, del Sindicato para la Alimentación, Consumo y Hostelería, NGG por sus siglas alemanas, en unas declaraciones recogidas por el diario berlinés Der Tagesspiegel. Llevamos años criticando estas condiciones, según Bernard.
En su sindicato hablan de la industria de la carne como un sistema enfermo, en el que hay que acabar con la explotación laboral. Por fin se pone el foco en la industria de la carne, comentan desde NGG en su comunicado más reciente sobre la crisis generada a raíz del brote en Coesfed.
Solo ahora el ministro de Sanidad de Renania del Norte-Westfalia, el conservador Karl-Josef Laumann, habla de que hay que secar la ciénaga, para aludir a la necesidad de solucionar los problemas del sector revelados por la crisis en Coesfed.
Lo cierto es que en el caso de Coesfed también se han contado decenas de contagios por coronavirus en otras explotaciones. En Bad Bramstedt, Norte, Birkenfeld, Suroeste, Oer Erkenwich, también en Renania del Norte-Westfalia. En total, se han contabilizado unos 600 trabajadores del sector infectados por coronavirus.
La crisis que ha supuesto para el sector cárnico alemán, por lo menos en términos de imagen, ha llegado a movilizar al gobierno de Gran Coalición, que dirige Merkel. La propia canciller ha calificado casos como el de Coesfed de noticias espantosas. Su ministro de Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil, presentará el próximo lunes medidas para acabar con las malas prácticas en el sector. Vamos a acabar con estas prácticas, ha avanzado Heil.
Está por ver si Heil satisface las demandas que se hacían el miércoles desde la bancada de la oposición en el Bundestag. Desde los partidos de izquierda en la oposición se está pidiendo, entre otras cosas, poner fin a los contratos de un día de duración que se firman en el sector, que se establezcan reglas claras para las empresas que ofrecen trabajo y alojamiento a los empleados y hasta el cierre de las explotaciones donde los trabajadores no puedan mantener la distancia de seguridad frente a la COVID-19. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado «El coronavirus saca a la luz las miserias de la industria cárnica alemana», del que es autor el periodista Aldo Mas, que ha sido publicado en el diario.es y que hemos leído en colaboración con Sofía Tebar, estudiante de bachillerato. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se ha detectado recientemente. El brote se produjo en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y actualmente la COVID-19 es una pandemia. La ciencia de nuestras vidas la vamos a dedicar a este nuevo coronavirus, el 2019 nCoV, y a la enfermedad que produce, así como a su tratamiento y posibles vacunas. Lucas El Castillo, catedrático jubilado de microbiología, nos ha preparado la siguiente entrevista.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Un pequeño ente, en el límite de lo que es un ser vivo, el coronavirus de nombre SARS-CoV-2, ha puesto en jaque a la humanidad al provocar la enfermedad COVID-19. De este virus vamos a hablar con el doctor Javier Huesa, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, investigador en virología y miembro de la European Society for Clinical Virology. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Los coronavirus eran conocidos antes como patógenos en humanos y provocaban algún tipo de patología.
Sí, los coronavirus se conocen desde la década de los 60, que se describieron los primeros, como productores de enfermedades respiratorias leves, catarro común, para entendernos, infecciones del tracto respiratorio superior, y así se conocen cuatro, que tienen además unos nombres bastante difíciles de recordar: coronavirus humano 229E, NL63, HKU1, OC43, esos son los cuatro. No se les prestaba mayor atención porque las infecciones que producen son leves, son autolimitadas, agudas, no hay infecciones crónicas en individuos incluso inmunodeprimidos. Pero la sorpresa surgió hace unos 12 años cuando se describe por vez primera el virus que se llamó del SARS o de la neumonía asiática. Este era un coronavirus productor de una infección respiratoria grave, con una tasa de letalidad elevada. Igual que llegó con medidas de control de su expansión, aunque consiguió expandirse a más de 20 países, pero se consiguió aquella epidemia controlar y el virus desapareció. A principios de la década pasada sucedió algo parecido con un nuevo coronavirus productor de infección grave, que fue el virus del MERS, del síndrome respiratorio de Oriente Medio, y que de la misma manera se pudo caracterizar ese virus, se averiguó su origen, tenía algunos aspectos en común con el virus anterior, con el virus del SARS. Esta epidemia producida por el virus del MERS no surgió en China, como había hecho el primer coronavirus del SARS, sino que surgió en la península arábiga, en Arabia Saudita. Y todavía quedan algunos casos que se vienen produciendo de vez en cuando y son zoonosis, son infecciones que se adquieren de animales. En el caso del MERS, el animal del que se infectan personas es el dromedario. Este virus también ha podido ser bastante controlado, probablemente porque no se producen fácilmente infecciones de persona a persona, aunque también se pueden producir. También con respecto a este segundo virus del SARS, el SARS coronavirus 2, la diferencia fundamental de los dos anteriores con este es que no produce aparentemente infecciones subclínicas, infecciones sin manifestaciones, que es lo que está ocurriendo con este segundo virus del SARS, lo que facilita mucho su transmisión de personas a otras personas que están sanas y que es incontrolable porque no podemos detectar fácilmente a personas que, estando sanas, están transmitiendo la infección.
Estos coronavirus, has mencionado que derivan de animales o que tienen como portadores animales, normalmente mamíferos. ¿Este salto se produce de forma normal a humanos o existen virus previos que estaban ya en humanos sin que hayan pasado por animales?
Se considera que todos los coronavirus humanos son de procedencia animal. Los animales de los que se originan estos coronavirus humanos son murciélagos o roedores. Todos ellos han pasado por una especie animal de transición. Se conocen cuáles son algunas de esas especies. En el caso del virus del SARS-1, el primer virus del SARS, fue la civeta en China. En el virus del MERS es el dromedario. Para otros coronavirus productores de resfriados comunes, se piensa que han podido ser otros camélidos, pero siempre se piensa que ha habido un paso por una especie de mamífero intermedio. Esa especie de mamífero intermedio se desconoce en el caso de este coronavirus que nos ocupa, del SARS coronavirus 2, porque hay una enorme similaridad en la secuencia genómica de algunos coronavirus de murciélago, que llega a tener una similitud del 96%, con el SARS coronavirus 2 que está produciendo la pandemia. Eso da también que pensar que posiblemente se haya producido el salto interespecie directamente de murciélagos a humanos y que ya el virus se haya adaptado a la especie humana, infectando de forma sucesiva a distintas personas y que esto haya podido ocurrir incluso a lo largo de años, pero es una suposición, no hay ningún dato que apoye esta teoría. Y la otra es que efectivamente haya habido alguna especie animal de transición entre el murciélago y el humano.
Este coronavirus aparentemente tiene unas características peculiares que le diferencian de los anteriores, incluso del SARS-1 y del MERS, como es la capacidad de permanecer oculto, aparentemente causando patologías leves o incluso en forma sintomática. ¿Esto le hace más peligroso que los anteriores, aparentemente?
Indudablemente, le hace más peligroso porque puede transmitirse de personas que están sanas, que no manifiestan ninguna sintomatología y que, sin embargo, están infectadas y, por lo tanto, actúan como transmisores del virus. Otra diferencia importante de este coronavirus con respecto a los anteriores es que ha incorporado un sitio de clivaje por furinas, que son unas proteasas que están presentes en muchas de nuestras células, y este sitio de clivaje por furinas no existe en la espícula, que es la proteína que interacciona con receptores celulares, ni del SARS ni del MERS. Por lo tanto, es una secuencia aminoácida que ha incorporado nueva. Se piensa que quizá por un fenómeno de recombinación, este SARS-CoV-2. Y esta secuencia de clivaje por furinas facilita enormemente la transmisión de este virus, porque un paso que tienen que cumplir todos estos virus cuando interaccionan con el receptor celular es que la espícula sea clivada por proteasas. Si estas furinas, que son unas potentes proteasas, facilitan en gran medida la digestión de la espícula para facilitar la entrada del virus en las células, este virus ya está como tuneado para infectar con más facilidad a las células humanas. Eso se piensa que está contribuyendo a la mayor patogenia de este coronavirus en algunos casos, o al menos también en su transmisión. Todavía no tenemos conceptos totalmente claros de cómo está diferenciándose, por un lado, en la capacidad patogénica y en otro, en su capacidad de transmisión, que indudablemente es superior a la de otros coronavirus.
Este sitio, en esta secuencia de aminoácidos en la espícula, has dicho que es por una proteasa, las furinas. Normalmente se ha utilizado compuestos antiproteasas en otras infecciones virales como el SIDA, pero sin embargo aplicar estos medicamentos al caso del SARS-CoV-2 es difícil porque las furinas son proteínas esenciales, no podemos bloquearlas. Esto también es un elemento importante a la hora de desarrollar una cura para el virus.
En el caso del VIH o incluso el virus de la hepatitis C, son virus que sintetizan sus propias proteasas. Y los inhibidores de las proteasas, que tan efectivas han sido esos antivirales en el tratamiento de estas otras infecciones víricas, no sería aplicable en el caso del SARS-CoV-2 porque las proteasas son celulares. Son de los tejidos a los que infecta el virus, no son proteasas sintetizadas por el coronavirus.
En un momento se habló mucho de la utilización de inhibidores de proteasas como terapia y no funcionan bien en este caso. ¿Qué otro tipo de terapia se puede aplicar para atacar a este virus? ¿Se sabe de alguna terapia concreta que esté siendo eficaz o tienes idea de esto?
Se están aplicando fármacos que ya previamente habían demostrado ser eficaces, por ejemplo, en la infección por el virus del ébola, el remdesivir, el ritonavir. Se están aplicando inhibidores de polimerasas que aparentemente están teniendo cierta efectividad en el tratamiento de la COVID-19.
Estos inhibidores de polimerasas atacan a proteínas específicas entonces del virus, pueden ser como balas mágicas que no nos afectan a nosotros. Hay otros medicamentos que te lo voy a mencionar, el caso de la cloroquina o la hidroxicloroquina, que aparentemente están dando más perjuicios que beneficios. ¿Esto es así?
Sí, porque tienen efectos secundarios importantes a nivel cardíaco. Por ejemplo, producen alteraciones en la polarización de las células del miocardio y esto se puede objetivar haciendo electrocardiogramas a los pacientes que están tomando estos fármacos. Desde un principio se empezaron a recomendar estos tratamientos no parece que estén teniendo la efectividad que en un inicio se había puesto en ellos.
Cara al futuro, creo que lo ideal sería obtener alguna vacuna. Me consta que hay muchos grupos en todo el mundo, en España también, que están persiguiendo obtener esta vacuna. Cada grupo parece ser que lleva una, digamos, estrategia diferente. ¿Cuáles son las estrategias que se están usando para buscar esta vacuna?
Como bien dices, hay muchas estrategias. Hay vacunas que algunas de ellas son novedosas, otras no tanto. Entre las novedosas plantean utilizar RNA mensajero. Son vacunas de RNA que permiten la traducción de proteínas virales en las células a las que se administran y de esa manera es el propio organismo el que sintetiza esos antígenos frente a los que se espera conseguir una inmunidad y por lo tanto protegernos de la infección por el virus. Ese es el caso, por ejemplo, de los laboratorios Moderna que en Estados Unidos están ya realizando ensayos de este tipo de vacuna. Hay otras vacunas que utilizan vectores virales y hay varios laboratorios en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra que están utilizando vectores de adenovirus que expresan antígenos de coronavirus y hay bastantes esperanzas puestas en que este tipo de vacunas funcionen. En España hay un grupo de investigación que también está utilizando un vector viral, que es el virus Vaccinia, el virus de la vacuna de la viruela. Se trata del grupo de Mariano Esteban en el Centro Nacional de Biotecnología. Él propone utilizar este vector viral para expresar antígenos de coronavirus y de esa manera inmunizarnos y protegernos frente a infecciones por el coronavirus. Hay otras vacunas que pretenden utilizar virus vivos atenuados. Es el caso, por ejemplo, del grupo de investigación del profesor Luis Enjuanes, también en el Centro Nacional de Biotecnología, en Canto Blanco, en Madrid. Él tenía ya experiencia de fabricar, por técnicas de ingeniería genética y de genética reversa, vacunas para el MERS y está utilizando la misma estrategia, fabricar virus en los que se ha deleccionado algún gen, como el gen E, que son fundamentales para que estos virus se propaguen y repliquen. Al tener este gen deleccionado, no pueden replicarse, pero sí que se multiplican en la célula el tiempo suficiente para expresar antígenos recombinantes o bien los propios antígenos del virus. Si este es un virus de SARS-CoV-2, está expresando sus propios antígenos, pero sin embargo es incapaz de transmitirse a otras células. Y esta es la estrategia que está siguiendo este otro grupo de investigación español. Hay otras posibilidades que son las de expresar subunidades proteicas del virus en cuestión. Estas subunidades, por ejemplo, la primera en la que tenemos que pensar es en la proteína de la espícula, que induce anticuerpos y que en principio se espera que son anticuerpos neutralizantes. De igual manera, se pueden expresar otras proteínas estructurales de este virus, como la proteína M de la matriz o la proteína E de membrana, y todas estas proteínas administradas con un adyuvante potente pueden inducir una respuesta inmunológica dando lugar a la síntesis de anticuerpos neutralizantes, aunque también es por supuesto importante estimular inmunidad celular.
Me consta que vosotros estáis persiguiendo obtener una vacuna. ¿Qué estrategia estáis siguiendo aquí en la Universidad de Valencia?
La última estrategia que te había comentado, la de fabricar subunidades antigénicas de este virus. Y nos hemos centrado en la proteína de la espícula. Esta estrategia la hemos patentado recientemente, se ha registrado una patente, y lo que nosotros confiábamos y esperábamos era obtener financiación para continuar desarrollando esta vacuna. Por ahora no hemos conseguido financiación. Esto nos ha decepcionado porque nos limita sobre todo la velocidad de trabajo.
El eterno problema de la ciencia en España, la financiación. Por último y brevemente, ¿crees que a lo mejor sería necesario utilizar, como se utiliza por ejemplo en la vacuna de la polio, dos tipos de vacunas complementarias, dadas las características de este virus?
Por supuesto, Sí, no solo dos, sino más. Hay muchas vacunas en marcha actualmente y como he estado comentando, con distintas estrategias que pueden ser incluso complementarias. A lo mejor unas tienen más efectividad en un campo, por ejemplo, la inducción de anticuerpos neutralizantes, otras estimulando la inmunidad celular. No podemos olvidarnos que una vacuna lo que intenta siempre es reproducir lo que sucede en la infección natural. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es muy difícil que con vacunas consigamos mejorar la inmunidad que induce la infección natural. Ahora precisamente estamos estudiando qué tipo de inmunidad natural induce este virus. Si es protectora, durante cuánto tiempo. En función de estos conocimientos, también las vacunas tendrán que ir adaptándose. Y aprenderemos si una sola dosis de una determinada vacuna es suficiente para inducir protección o no, y si son necesarias varias dosis, si esa vacuna hay que repetirla, dar dosis de recuerdo periódicamente al cabo de unos años, todo teniendo en cuenta que este virus lo más probable es que no desaparezca, que se irá adaptando progresivamente a infectar a la población humana. Y por lo tanto, tenemos que ponernos las pilas para desarrollar estas estrategias de inmunización, de vacunación, para defendernos de esta infección que es nueva para nosotros.
Muchas gracias, Javier. Te deseo suerte en tus investigaciones y que obtengas esa financiación que hace falta y que sea una de tus vacunas la que en el futuro nos ayude a combatir este virus. Muchas gracias y buenas tardes, Javier.
Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes.
Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos hablado con el doctor Javier Buesa, experto en virología, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, que nos ha dado algunas explicaciones sobre este virus, el SARS-CoV-2, que nos está atacando actualmente. Espero que este programa haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos Derecho a Comunicar, el espacio que dedica la Luna Salía a Tiempo a la red de medios comunitarios. En la edición de hoy conoceremos el programa radiofónico El Otro Coronavirus, que produce esta organización. Nos acompaña Chus Arroyo, presidente de Artegalia Radio. Buenas tardes, Chus.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, vamos, si te parece, hablando sobre las radios comunitarias. ¿Qué son?
Las radios comunitarias era lo que antiguamente era una radio pirata. Nos hemos ido adaptando un poquito a la actualidad, pues esas radios comunitarias son las radios hechas desde el ciudadano, básicamente desde asociaciones. Llevamos así ya un tiempo y somos bastantes emisoras las que estamos ahora mismo metidas en ese encabezamiento, radios comunitarias.
Y si tuviéramos que destacar, Chus, algunos objetivos de las radios comunitarias, ¿cuáles dirías?
Nosotros nos diferenciamos de lo que es la radio normal, la radio que se puede oír en FM. Nosotros lo que intentamos es hacer una acción social y comunitaria para la gente que nos necesita. Muchos de los programas que producimos desde la red de medios comunitarios, las diferentes emisoras, son programas que se dedican a eso, a estar en contacto con el ciudadano y la ciudadana de a pie. Se les intenta llegar lo más cercano posible.
Si hablamos de algunas características de la radio comunitaria, una evidentemente es que es sin ánimo de lucro, pero también participativa y horizontal, ¿no?
Desde luego. Muchas de las emisoras que conocemos actualmente sobreviven con muy poco dinero. Realmente para mantener una emisora se suele decir que necesitas un mínimo de unos 5 o 6 mil euros al año para poder sobrevivir. Reconocemos bastantes casos en los cuales nosotros nos incluimos, nosotros nos autogestionamos esa emisora, por lo cual no dependemos de subvenciones o de ayudas, y las que hay son pocas y mal repartidas, por lo cual lo que intentamos es poder trabajar teniendo claro que no podemos estar a nivel de las demás.
Otras características de ese tipo de radios es que no hace proselitismo ni religioso ni partidista.
Intentamos ser, como bien has dicho, apartidistas. Cada uno puede tener una creencia, una religión o ser de un partido político, porque puede pasar. Pero lo que intentamos es que a través de lo que es la red de medios comunitarios es que seamos precisamente eso, que lo que nos define somos radios libres y comunitarias. Por lo cual cubrimos un campo bastante amplio y mientras que se cumplan esas condiciones, pues podemos trabajar.
Has hablado, Chus, de radios comunitarias y libres. ¿Existen diferencias entre ambos tipos de radios o no?
Como radio comunitaria y libre, porque digamos no pertenecemos a una empresa, por ejemplo. Entonces, si nosotros fuéramos una radio como los 40, Cadena Ser, que son emisoras privadas que pertenecen a una empresa, hay una serie de condiciones que hay que cumplir. Entonces, nosotros lo que nos define también un poco es esa libertad que podemos dar en diferencia a ellos, y es que tenemos más libertad para hablar, para comentar las cosas, y que sí que nos dedicamos más a lo social y a lo comunitario más que una radio privada.
Te voy a facilitar algunos datos para que me digas si son ciertos o no. Concretamente, los medios de comunicación de radio y televisión en España llegan a 200, según la REM y la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa, RICAP. Que existen 5.000 personas que producen contenidos en España en ese tipo de radios comunitarias. Y los contenidos radiofónicos son el 86% culturales, el 75% musicales y el 72% derechos sociales. ¿Es así?
Por ponerte un ejemplo, sobre nuestra radio, nosotros lo que se está haciendo ahora más es social y cultural. Dentro de lo cultural está dedicado a la música, al cine, al teatro, a la danza, esas partes que a lo mejor no están tan cubiertas. Todo el mundo habla de cine, todo el mundo habla de música, pero nosotros nos vamos más al cantautor de a pie o al músico que nos necesita en ese momento. Y social también. Somos más sociales porque nosotros nos abrimos más ante la gente que viene, por ejemplo, a hacernos una denuncia sobre algo que ha pasado o sobre algo que se ha contado, y para eso se utiliza. Entonces, digamos que estoy bastante de acuerdo con los datos que nos ofreces.
Si hablamos someramente de esa Ley General de Comunicación Audiovisual, ¿el gobierno la cumple o le incumple?
No, la incumple.
¿Por qué?
Básicamente, los medios comunitarios yo creo que ni existimos en ese campo. Necesitamos que se cumpla en condiciones. Siempre va a beneficiar a empresas privadas, disponen de un dinero para sacar adelante proyectos. Entonces, esa ley no se está cumpliendo en condiciones.
Y de hecho, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigó ese incumplimiento porque España no planificaba licencias para este operador, ¿no es así?
Y sigue sin hacerlo. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, por zonas, cuando se repartieron las emisoras comunitarias, que hubiera una banda de FM, resulta que en el reparto le tocó al COI. Ni siquiera Alicante tiene su propia radio. Quiere decir que Radio Alicante como tal, por ponerte un ejemplo, pertenece a la Cadena SER, por lo cual nosotros siempre hemos estado solicitando y hemos presentado además varias veces proyecto para que Alicante tuviera su propia radio comunitaria, a lo cual pues hemos sido ignorados básicamente, por lo cual yo creo que con eso puedes imaginarte que ese es el plan ahora mismo.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la REM. ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuál es su finalidad?
Son los que llevamos hablando en esta entrevista. La Red de Medios Comunitarios somos una serie de emisoras. Nos reunimos e intentamos estar protegidos para poder seguir adelante con el trabajo de estas emisoras. Somos necesarios porque somos un montón de medios que básicamente lo único o el poco apoyo que tienen es el que nos damos entre nosotros mismos.
¿Y la Comunidad Valenciana cuántas radios asociadas hay a la REM?
Creo que somos dos, está Radio Clara y Artegalia Radio.
Una en Valencia, Radio Clara, y Artegalia Radio en Alicante. Vamos a hablar ya del programa El Otro Coronavirus. ¿Cuándo se inició la emisión?
Llevamos 8 programas hechos, o sea, llevamos 8 semanas. Cuando empezó todo el tema del confinamiento, un día a través del WhatsApp estábamos hablando y se sugirió que por qué no hacíamos un programa y cubríamos esas noticias, contar lo que no se cuenta en un telediario normal o en un programa normal. Se planteó en el grupo, salimos 5 personas, básicamente planteamos unos temas para empezar y ahí se inició todo. Básicamente es un programa que se está haciendo desde A Coruña, Madrid, Málaga y Alicante. Luego tenemos colaboraciones de emisoras, por ejemplo, como Radio Craft en Asturias, como Radio Siberia en Vitoria. Depende de lo que nos vayan planteando, vamos trabajando en ello.
Se emite los domingos de 11 a 13, ¿no?
Se emite los domingos hasta este domingo pasado de 11 a 13. Ahora, con el cambio de las fases, tenemos gente que trabaja también. Y el problema era un poco conciliar el llevar la radio adelante con el trabajo más la familia. Por lo cual, a partir de este domingo, pasamos a un horario reducido de 11 a 12, contando las mismas cosas, alguna intervención, alguna entrevista interesante, alguna firma que suele cubrir también ese espacio de opinión y, sobre todo, el debate, la tertulia, que suele tener también un tema muy interesante.
¿Y los presentadores del otro coronavirus, quiénes sois?
Está Rafi, que es compañera de Onda Color, y estoy yo, de Artegalia Radio. Somos los dos que empezamos así, como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si la semana siguiente quiere hacerlo alguien más, y al final nos hemos quedado fijos.
Se puede escuchar en directo a través de Quack FM, ¿no?
Sí, se puede escuchar a través de quackfm.org/directo, y también a través de algunas de las emisoras asociadas, a través de su página también. Incluso Artegalia lo ha empezado a emitir también a partir de justamente del domingo pasado.
¿Y cómo pueden participar los escuchantes en esta emisión, el otro coronavirus?
Tenemos un WhatsApp maravilloso donde se pueden enviar unos audios y nos dejas un mensajito. Es el 644-737303. Podéis hacer alguna pregunta o mandarnos un mensaje de apoyo y nosotros luego los ponemos también.
Vamos, si te parece ahora, Chus, hablar del contenido. ¿Cuál es la estructura que seguís en el contenido de la emisión?
Pues hasta justamente el domingo pasado lo que hemos estado haciendo es consultar a las diferentes comunidades autónomas a través de nuestras emisoras cómo se está produciendo esa desescalada para ver los cambios. Sabemos que hay algunas que les costó pasar de fase 0 a fase 1. Hay algunas otras que se mantuvieron entre la 0 y la 1, que un 0,5 que se creó en algunas comunidades especialmente. Luego, a partir de ahí, puede variar un poco. Solemos tener una entrevista importante, algunas secciones como ficción sonora también. Este domingo pasado, por ejemplo, dedicamos un pequeño homenaje al político Julio Anguita. Luego, pues hemos tenido entrevistas muy interesantes. Ha pasado por nuestro programa el politólogo Pablo Simón o la activista trans y política también del PSOE, Carla Antonelli. Nosotros damos la oportunidad a que nos cuenten y que nos den esas pinceladas desde su punto de vista. Tenemos otra sección que se llama Antihimnos también, que son esas canciones que realmente no se deberían de pinchar en esta época. Canciones como el Contamíname, por ejemplo, una sección así creada por el compañero José Luis Navarro. Para finalizar, pues una charla, un debate, una tertulia, donde hablamos un poco de todo.
Para que nuestros escuchantes tengan una idea de los temas, de los contenidos que desarrolláis, por ejemplo, el último día, la última edición, el 17 de mayo, hablasteis sobre la situación de la desescalada en las comunidades autónomas, como has comentado, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el noveno aniversario del 15M, el Día de las Letras Gallegas, la Ley General de Comunicación Audiovisual, muy interesante todo, ¿no?
Este domingo se nos mezclaron varios temas porque lo que intentamos hacer también es no hablar de muchas cosas en tan poco tiempo, porque 2 horas se te escapan de las manos. Hay veces que se plantean estas cosas, pensamos que era muy importante el primer bloque sobre todo, que fue el Día contra la LGTBfobia, luego surgió el Día de las Letras Galegas también, y pensamos también que había que remarcarlo. Luego hubo otros temas que quizá sí que quedaron un poco más empequeñecidos e intentamos, ya te digo, cubrir todos esos aspectos necesarios e incluso temas que nos van proponiendo otras emisoras para no olvidarnos.
¿Y cómo gestionáis a los invitados? ¿Cuál es el criterio que seguís para contactar con ellos y con ellas?
Cuando se ha propuesto el tema, intentamos ver quién está disponible, si habla con la persona en cuestión, se le explica cuál es la situación, qué es lo que queremos hacer, y si está disponible, pues se le emplaza al domingo. Básicamente tenemos el compañero que está en coordinación para hablar con ellos, y luego es él el que se encarga de pasárnoslo a la sala. Así explicado parece muy sencillo, pero realmente es un trabajo semanal complicado, sobre todo para mis compañeros. Hay que dedicarle como 4 o 5 días para sacar adelante un programa de 2 horas.
Susi, para la próxima edición del 24 de mayo, ¿qué contenidos tenéis? ¿Cuáles nos podéis adelantar?
Estamos planteando cosas. Sí que tenemos así un tema básico. Vamos a tocar el tema económico. Sí que vamos a hablar sobre ese informe del Banco de España que ha aparecido, y también vamos a hablar de la propuesta franco-alemana. Vamos a hablar de la ley del cambio climático y de la reconversión del modelo productivo español, más o menos. Creo que el tema principal va a ser economía.
Y desde que estáis iniciando esta emisión, ¿cuáles son los comentarios más frecuentes que recibís?
Hemos lanzado alguna encuesta entre las asociadas, pues nos dicen que bien, que el programa está muy bien. Otras nos pueden decir que a lo mejor queremos tocar demasiados palos para un programa tan pequeño. Pero digamos que la conclusión que sacamos es que de momento llegamos y llegamos bastante bien. Creemos que hay una aceptación notable en el programa.
Quizás algún escuchante se pregunte, seguro que han tenido dificultades ante un proyecto que parece que es menor, pero que es ambicioso y, como tú decías, hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Qué dificultades destacarías tú desde los inicios hasta ahora?
Hay veces que nos falla un participante. Nosotros siempre lo explicamos y decimos que yo no sé si la gente se da cuenta realmente de lo bonito que es todo esto, porque es un programa que nace desde la red de medios comunitarios, pero que se está haciendo desde diferentes puntos de nuestro país. Tenemos los aspectos técnicos, los hacen desde Cuac FM en A Coruña, y luego coordinación y producción están desde Málaga y desde Madrid. Luego los presentadores desde Málaga y Alicante. Yo creo que estamos haciendo una labor fantástica, la cual además nosotros ya lo tenemos planteado, que cuando las fases sigan adelante y volvamos a estar a lo que llaman la nueva normalidad, pretendemos seguir, no sé si decir que con el programa, pero sí con algo parecido. Otra de las cosas que siempre decimos es que ha tenido que aparecer una pandemia para que la red de medios comunitarios se junte y se esté viendo semanalmente, cosa que antes no pasaba, charlando, comentando y haciendo cosas. Por lo cual pensamos que esto es algo positivo para nosotros, y la idea es continuar con un programa parecido, pero donde podamos hablar, por ejemplo, de los medios comunitarios, y que se pueda participar y que pueda haber más gente. Pero creo que el equipo más o menos se ha conformado durante estas 8 semanas y creemos que sale bastante bien.
No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Desde luego.
¿Alguna anécdota, Chus, en estas semanas que lleváis de emisión?
Uf, madre mía, aquí mis compañeros me matan, seguro. Pero accidentes técnicos hemos tenido variados. El habernos perdido en la escaleta, porque normalmente utilizamos una plataforma que se llama Jitsi, que es fantástica. Entonces la gente, cuando va entrando a hablar, entran con el micrófono abierto y están hablando con otra gente, nosotros estamos en directo. De repente tienes que ir pegando el toque, hablamos por WhatsApp a modo interno, e ir diciendo, por favor, decirle a fulanito de tal que se calle, que está saliendo en directo. Le muteas el micrófono, se vuelve a desmutear. En fin, de esas hemos tenido un montón. Yo de repente me he caído de emisión y ha tenido que salir mi compañera a mi ayuda. Ella se ha caído, he tenido que salir yo en su ayuda, porque nosotros nos vamos repartiendo el trabajo. Ha habido detalles muy curiosos. Quizá el que más gracia nos hizo fue el de Carla Antonelli este domingo. Se le dijo, no hace falta que pongas la webcam, no dijo nada, pero luego en directo sí que nos soltó, qué pena que no haya podido poner la webcam porque me hubierais visto que me había pintado y todo. Tenemos muchos detalles, la verdad es que tenemos gente adorable, que se lo pasa muy bien, y anécdotas a tuticlén.
Aprendizaje intenso en 2 meses.
Aprendizaje y constante, y a diario, porque cada vez que surge un problema, de esos problemas vamos aprendiendo, por lo cual hemos aprendido a cómo hacemos un programa donde tenemos al técnico en Coruña y el presentador está en Alicante y en Málaga. Es increíble. Nosotros eso ahora mismo en Artegalia lo estamos haciendo también, desde que entramos en confinamiento. Yo tengo aquí en casa un estudio de radio y los programas que se quieren grabar, pues yo desde aquí y el locutor o la locutora desde su casa, y estamos grabando programas así. No tenemos más remedio, porque nosotros además somos de los que no volvemos a nuestro estudio, creo que es hasta septiembre, por lo cual vamos a seguir esta manera de trabajo hasta entonces.
Si hay algún escuchante que quiere contactar con vosotros porque le interesa el tema, tiene algunas dudas, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de la red de medios comunitarios. Pueden dejarnos su consulta, su mensaje, realmente lo que necesiten, el mail, por ejemplo, es comunicacion@mediocomunitarios.net y también pues nos tienen en Twitter, que es @REMC, que es REMC-ORG, y si no, pues en nuestra página de Facebook, Red de Medios Comunitarios, por lo cual estamos localizables.
Chus Arroyo, presidente de Artegalea Radio, gracias por tu participación, el alumna salía a tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por estar ahí y espero que sigáis disfrutando de este y otros programas que estamos intentando sacar adelante desde la Red de Medios Comunitarios.
Personas mayores a veces necesitan compañía para tener esa sensación de que están viviendo. Tienen mucho tiempo libre y a veces son dependientes de personas, sean de su entorno familiar o del exterior. Estas personas son vulnerables a esas otras delincuentes porque son víctimas propiciatorias de sus intenciones desaprensivas. Sufren fundamentalmente abusos financieros, ventas a domicilios que son fraudulentas. Hay una serie de presencias de vendedores en los domicilios o a través de llamadas telefónicas, correos que siempre intentan engañarlos y aprovecharse de ellos. Los sorteos también es un elemento a destacar porque también pueden encerrar encubiertamente unos beneficios ilícitos para las personas que los realizan. La propia reparación de alguna avería en las viviendas puede ser otro motivo en los que las personas mayores pueden estar indemnes ante esos desaprensivos. Muchas son las situaciones en las que los mayores deben estar atentos para no ser víctimas de esos delincuentes. Fundamentalmente nos interesa cómo prevenir esas conductas, esos engaños. ¿Existen algunas señales, algunos indicios para que los mayores puedan estar atentos, alertas, para intentar no ser engañados? Este va a ser un poco el tema que vamos a desarrollar a partir de ahora con nuestro invitado Julián Tío, jefe de Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ABACU. Buenas tardes, Julián.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuando hablamos de fraude, ¿a qué estamos refiriéndonos?
Estamos refiriéndonos a situaciones que vemos que están sucediendo constantemente y que afectan a individuos porque son conductas recogidas en el Código Penal y que de alguna manera lo que está regulándose o lo que se está pretendiendo es que no se produzca un atentado contra la integridad. Ya no estamos hablando de integridad física, evidentemente, estamos hablando de los bienes o de los derechos, tanto a nivel económico como cualquier otro nivel que queramos, que se sustancian en ocasiones y que se dan. Como digo, son situaciones delictivas, como he comentado antes, porque vienen reguladas por el Código Penal. Para entendernos claramente es aprovecharse de una persona o aprovecharse de la situación de una persona para lograr un lucro económico sin que finalmente esa persona consiga lo que en un principio se le ha ofertado o se le ha publicitado.
Oímos, escuchamos, vemos que hay esa incidencia de esas personas en aprovechamiento de esas otras que son las personas mayores de forma indebida. ¿Eso quiere decir, Julián, que quizás en la época actual, fundamentalmente basada en el interés, el lucro personal, puede haber una mayor incidencia de este tipo de fraudes que en años anteriores?
Yo llevo 15 años en la asociación y no creo que haya una mayor incidencia. Lo que sí que es cierto es que cada vez, es algo constatable, hay más mayores. Es decir, hay más personas mayores. Como tú bien decías al principio en la introducción, disponen de tiempo, disponen de unas facilidades que antes probablemente no existían, porque también hemos cambiado esa cultura del ahorro que teníamos antes a la cultura del préstamo. Eso se hace extensivo a todos los tejidos de la sociedad y como no los mayores, igualmente también se viene reflejado. Cada vez tenemos más posibilidades de adquirir cosas, más productos, más variedad. Es decir, esa sociedad consumista de la que tanto se habla también se ha hecho extensiva a este sector. Y es un sector que, por desgracia, tiene facilidad para ser engañado porque existe miedos, como en todos los sitios hay miedo, pero es un sector que en concreto, en muchas ocasiones, ante el desconocimiento de ciertas cosas, tienen miedo y ese miedo puede influir de manera importante en que sufran un fraude, una estafa, cualquier circunstancia de esta, que quizá en otras circunstancias, probablemente con un poco más de formación o con una pequeña ayuda, probablemente sería más fácil que no sucediese.
Cuando hablamos de fraudes o de estafas, lo inmediato es pensar que la gente que quiere engañar a esas personas mayores viene del exterior. ¿Qué presencia, qué relevancia existe en cuanto a que sean las propias familias, algún miembro de las familias, los que cometen esos delitos con sus mayores?
Como Asociación de Consumidores, cuando detectamos situaciones de fraude, de estafa, no suelen ser situaciones familiares, por suerte, porque son situaciones, como decía, de consumo. En las situaciones de consumo nos encontramos ante empresas, ante profesionales que lo que hacen es vender esos productos, vender un servicio y no prestarlo de forma correcta. Por lo tanto, ante nosotros lo que acude habitualmente son personas que han tenido un problema con algún profesional o de profesional, lo digo entre comillas, por supuesto, o bien que acudió a su domicilio, pero siempre gente del entorno no familiar, sino gente de fuera, efectivamente, gente que ha ido a casa a hacer algún tipo de actuación, o inclusive gente que les ha vendido en algún viaje algo, etcétera, etcétera. Yo digo que el entorno familiar, por suerte, en lo que es derecho de consumo, en lo que es lo que compramos habitualmente, nosotros no lo hemos reflejado en la asociación.
¿Existe algún perfil de la persona mayor que tenga más probabilidad a que esos abusadores de tipo financiero o de propiedad puedan cometer algún delito con ellos? ¿Hay algunas características determinadas? Una de ellas es ser personas mayores. ¿Existe alguna más?
Sí, evidentemente ser personas mayores. Yo incluso destacaría el vivir solas en casa, o bien en pareja, o incluso, insisto, solas. Tienen esas dudas, se les generan esos, como comentaba yo, miedos en cuanto a que esa persona que accede al domicilio, pues en muchas ocasiones a través de la presión, a través de conseguir que ese miedo se haga más importante, pueden lograr su cometido, pueden lograr que ese importe que están buscando económico sea más alto y conseguir que esa persona, ante el miedo, ante la vergüenza, insisto, también a veces que influyen esas personas a denunciar una situación, pues prefiera callar y se quede todo en el olvido. Por eso yo destacaría personas mayores, de la misma forma, personas que viven solas o en que determinadas horas del día van a estar solas en casa. Creo que son los principales requisitos que buscan estos amantes del ajeno, por llamarlos de alguna manera. Y creo que es en lo que primero se fijan, porque pienso que siempre hay un estudio previo, aunque sea mínimo, pero sí de la situación personal, antes de intentar abordar, o por lo menos en el momento en el que abordan esas circunstancias, intentar conocer un poco de la situación personal de la persona sobre la que van a cometer el fraude.
Julián, ¿qué tipo de preparación de conocimientos tienen nuestros mayores para afrontar una situación de riesgo como es la que estamos planteando?
Pues yo creo que cada vez tienen más posibilidades de ser informadas. Cualquier asociación de consumidores, yo hablo por Abacu, en los fines de Abacu está esa formación e información al consumidor. Las personas mayores creo que obtienen mucha información a través de los medios de comunicación. Es el mejor elemento que tenemos para poder disuadir a estos amigos de lo ajeno y para intentar informar a toda la gente, pues con notas de prensa, con informaciones diversas, que todos los días vemos en medios de comunicación, pues una estafa, otro problema, etcétera, y de alguna manera se intenta avisar. Creo que hay más posibilidades de información. También, a su vez, entiendo que el mayor está mucho más formado que lo estaba hace tiempo, que tiene más claro lo que es un contrato, que tiene más claro lo que es un ordenador. Lo comentábamos fuera de micro, lo que es un ordenador. Estoy rodeado de personas mayores que trabajan con ordenadores y que trabajan, acceden a internet, etcétera. Incluso hacen muchas otras gestiones, como compra-venta de cualquier otro bien, sin ningún tipo de problema, con conocimientos. Por eso digo que creo que por lo menos estamos poniendo cimientos para que haya una información. También tiene que haber una preocupación por parte del mayor en intentar aprender, aunque sea una época difícil, en intentar aprender, porque parece también en muchas ocasiones que, por desgracia, estamos ya a la vuelta de todo en estas edades, pero esas ganas de aprender creo que en muchos casos siguen existiendo y que posibilitan de una manera importante que haya facilidad para evitar problemas.
Aunque pueden existir comportamientos individuales diferentes en cuanto a la actuación para persuadir a las víctimas, ¿se podría establecer un criterio para destacar aquellos comportamientos más habituales que utilizan estas personas que quieren engañar a los mayores para persuadir, para convencer al mayor que se ajusten a sus demandas?
Adelantaba antes lo de los miedos, es un elemento que está en esas pautas que siguen estas personas que intentan timar, por no decirlo de otra forma, claramente timar a alguien. Esa manera de actuar es clara y evidente, acuden habitualmente al domicilio con la excusa, cuando estamos, por ejemplo, hablando, diría, de revisiones de gas o incluso de asuntos relacionados con la telefonía, que también está muy en boga hoy en día y que nos trae muy de cabeza, por desgracia, a los organismos de consumo por la cantidad de reclamaciones que generan. Lo que más se le preocupa a una persona que vaya a efectuar un tipo de actuación sobre un mayor fraudulenta es intentar acceder a su domicilio. Sabe que accediendo a su domicilio va a tener facilidad para cometer un delito o para intentar apropiarse en algún momento, en algún despiste, o bien de algún bien de esa persona sin su deseo, sin su consentimiento, o incluso va a conseguir datos personales de forma bastante sencilla, tales como pueda ser, que diríamos, un número de cuenta o incluso unas claves de una factura telefónica o unas claves de una factura del gas. Yo digo intentar acceder al domicilio, porque en el momento que acceden al domicilio tienen esa entrada franca al domicilio, lo que les da es esa legalidad, por decirlo de alguna manera, ese consentimiento de la persona, esa parte del contrato, digamos, ese yo te dejo entrar porque te he llamado para que entres a mi casa, cuando en realidad, no nos equivoquemos, son ellos los que han tocado en casa y están intentando acceder. Por lo tanto, lo primero es que van a intentar entrar en casa. El fraude es muy difícil que lo hagan de puerta afuera, ellos lo saben. Es difícil que por teléfono consigan mucha más información, porque también por teléfono vamos a estar al tanto. Luego ya podemos hablar incluso de lo que son los viajes promocionales y cosas de esas, pero yo diría que en primera instancia, y del tipo de persona que estamos hablando, esta que vive sola en casa, etcétera, la primera pauta que ellos intentan es conseguir acceder al domicilio. En el momento que ya han entrado en casa, va a ser todo mucho más fácil, porque incluso a veces entran dos operarios, mientras uno toca por la goma del gas, el otro se mete por otra habitación, y la persona que está allí sola o incluso acompañada no sabe cómo reaccionar, se pone nerviosa, se turulla, todo va demasiado rápido y no puede controlar esa situación. Por eso digo que el entrar en casa es el principal, el primer paso para poder ser estafados. Por lo tanto, como no, el consejo debe ser siempre, antes de dejar acceder a nadie en casa, debemos de cerciorarnos de quién es, de dónde viene, cuáles son sus intenciones y tener esas precauciones mínimas.
Quizás sea el caso o los casos más frecuentes esa presencia de los timadores en los domicilios de las personas mayores. Ya has dado algunas instrucciones de lo que se debe de hacer. ¿Qué es lo que no se debe de hacer en estos casos, Julián?
Como he dicho, nunca dejar entrar a nadie en casa. Si tenemos algún problema, por ejemplo, se nos ha ido la luz, estamos solos en casa y no sabemos qué hacer. Evidentemente, en primera instancia vamos a llamar a algún servicio de reparación o de atención urgente. Siempre, de forma previa, vamos a pedir presupuestos, tanto de forma verbal como por escrito. El presupuesto es un papel que se da por escrito, insisto, o bien de forma verbal, en el que se nos dice lo que nos va a costar la reparación. Si evidentemente tenemos ese papel en nuestro poder y está firmado, vamos a poder exigirlo. Lo que ocurre es que en muchas circunstancias, o bien no lo pedimos, pues muchas veces porque desconocemos que se puede pedir, en otras también por confianza con el profesional que viene a casa, en otras por necesidad, porque necesitamos que nos arregle lo que sea y ya está. Pero es evidente que ese papel es necesario para luego poder exigir que se nos cobre solo lo que dice el papel. Parece muy sencillo eso del presupuesto, y todos creo que lo tienen en mente, pero muy poca gente lo solicita y aparte muy poca gente luego lo exige. Si a mí un presupuesto me dice que me van a cobrar 60 euros, por ejemplo, por arreglarme la instalación porque se me ha ido la luz, pues si cuando acabe el trabajo el profesional me indica que son 450 euros, pues no se los voy a pagar porque tengo un papel que demuestra que ese presupuesto dice que son 60. Por lo tanto es importante porque es una defensa para el usuario. Claro que echa la ley, no decía que le echa la trampa. Encontramos con que estos reparadores chapuceros que en ocasiones acuden a casa nos dan un documento en el que nos hacen firmar dos papeles. Ese papel, el primero, es diferente del segundo y en el primero pone presupuesto y en el segundo pone factura y es lo mismo. De esa forma ellos se quedan escudados con que sí que dieron un presupuesto previo, aunque en realidad no lo dieron ni por asomo, porque evidentemente si a esa persona le dicen que le van a cobrar 450 euros por arreglarle la luz, y no estoy hablando de un caso que me esté inventando, sino que son casos que estamos viendo a diario, si me dicen que me van a cobrar 450 euros por arreglarme la luz, probablemente no contrataría sus servicios y me buscaría otra persona que no fuera a arreglar por mucho menos dinero. Por lo tanto, como decía, una manera de poder evitar que ese fraude se lleve a efecto es pedir ese presupuesto. Es tan sencillo como eso. Cuando comentaba yo lo de no dejar entrar en casa a nadie, o bien cualquier persona que vaya a entrar en casa, cerciorarnos de que efectivamente es un técnico profesional. También hemos detectado que en ocasiones esa persona que va a entrar en casa me dice, no, pues llame usted a este teléfono y ya verá cómo le indican. Ese es el teléfono de la casa, por ejemplo, del gas. Ese es el teléfono de Cegas y le dirán que yo soy un técnico de Cegas. Bueno, pues el teléfono que le prestan es un teléfono precisamente pues de ese compinche que está en el otro lado del teléfono y que cuando llaman dice, sí, lo hemos mandado a nosotros. Por lo tanto, también otro consejo sencillo, fácil de llevar a cabo, es en la nevera o en un lugar visible tener todos los teléfonos de información de las diferentes compañías compañías y de suministradoras de energía, luz, de agua, de gas. Y si tenemos duda de que si esa persona viene o no, pues lo único que hay que hacer es decir, un momentito, por favor, se le cierra la puerta y se le deja fuera del umbral del domicilio, se acude a estos teléfonos, se llama y se pregunta. Un poco el modus operandi de estos profesionales es que van a presionar, como he dicho antes, con ese miedo. Y para intentar entrar en casa van a decir cosas como voy a denunciarle a la consellería y se va a quedar usted sin luz o sin gas, o le van a cortar el gas por falta de hacer una revisión, por ejemplo. Es decir, siempre acudir a ese miedo. Por lo tanto, en el momento que veamos qué es lo que habremos conseguido, si conseguimos que esa lucecita, como digo yo muchas veces, se encienda, cuando vemos una situación irregular, si hemos conseguido que esa persona no entre en nuestro domicilio, habremos ganado mucho. Y tengamos en cuenta que cualquier cosa que nos vayan a comunicar de forma fehaciente, tal como un corte de luz, un corte de gas o una revisión, probablemente vendrá por un documento oficial, certificado, con acuse de recibo, etcétera, una comunicación de forma fehaciente.
Ese planteamiento para algunas personas mayores quizás sea complejo, difícil. ¿Qué presencia o qué posibilidad hay de buscar apoyos, recursos en la familia, en la vecindad, antes de dejar entrar a la persona en cuestión en el propio domicilio? Una vez que la persona, el mayor, ha comprobado que ha sido víctima de un fraude, ¿qué debería hacer?
Es curiosísimo cuando vemos que nos viene un mayor, nos comenta un problema que ha tenido y nos dice que no tenía dinero en casa, pero que fue que tocó en las puertas de los vecinos y que les pidió el dinero para pagar a esos sinvergüenzas que le habían hecho la gestión, le habían hecho la actuación, que le habían rajado una goma para cambiársela o incluso arrancado la tetina del gas, elementos que habitualmente no suelen romperse y se lo habían destrozado para poder hacerle el cambio y que luego pretendían cobrarle pues esos 150 o 200 euros y que hablando con los vecinos ha conseguido recuperar todo el dinero. La lástima es que no hablase con los vecinos antes para intentar preguntarles si también les había pasado o si conocen a esta gente o incluso pedir ayuda de alguna manera. Yo creo que si la relación es buena con los vecinos hay que antes también, insisto, antes de dejar entrar en casa, si no podemos llamar a nadie de casa, no tenemos un teléfono de nadie, pues cerrar la puerta, coger la llave, salir y preguntar a los vecinos, oye, ¿están estos aquí? ¿Tú qué crees? Insisto, que parece algo extraño, pero es que no caemos. No se nos ocurre que nos pueden estar timando a nosotros porque nunca nos vemos en esa, hasta que no nos pasa, evidentemente, no nos vemos en esa situación hasta que pasa, como decía, y el acudir a un vecino a pedir información sería muy, muy, muy recomendable porque siempre ven cuatro ojos más que dos o pueden saber más otras personas de otras casas. Pero no con eso y con todo, lo que hacemos es que no vamos antes, sino que una vez nos han timado, una vez que no tenemos el dinero en casa y que nos está apretando la persona que tenemos en casa para que se lo paguemos, sí que nos vamos al vecino a pedírselo. Sí que tocamos en la puerta, molestamos, oye, mira, deje, perdona que te moleste, pero necesito 50 euros porque ha venido este, se lo tengo que pagar, luego te lo daré. Es una pena que no lo hagamos de forma previa. Y por otra parte, lo que comentabas, pues una vez estafado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que es importantísimo que una persona que descubre que ha sido engañada, que ha sido estafada o que tiene meridiana duda de que algo raro ha pasado, no tenga vergüenza en denunciarlo. Es lo primordial, porque estamos hartos de ver cómo nos llaman por teléfono más que venir, porque ya digo que les da vergüenza, nos lo dicen, no, pero yo no quiero acostar en ningún sitio ni que salga, yo solo quiero que ustedes sepan que por esta zona, por ejemplo, están tocando muchas casas y están haciendo este tipo de actuaciones. Por lo tanto, si hemos sido estafados, si hemos sido engañados, lo que hay que hacer es denunciarlo rápidamente o bien acudir a un organismo de consumo, como puede ser una oficina municipal de información al consumidor, acudir a la propia policía si hace falta, que inclusive acudir a Abacu, tiene sus puertas abiertas para cualquier persona que tenga un problema, puede venir a nosotros, comunicárnoslo, porque vamos a darle una directriz para poder actuar. Por lo tanto, dejar constancia por escrito, porque también debemos ya de pensar también en esa reclamación no resultadista, sino que tenga alguna posibilidad de que entre todos sirva para algo. Me explico. Tenemos la idea hoy en día de que una reclamación para lo único que debe servir es para resolvernos nuestro problema. No nos engañemos, una reclamación en ocasiones servirá para resolver nuestro problema, pero en otras ocasiones no servirá más que para dejar constancia de una situación y conseguir, insisto, que entre las múltiples reclamaciones de muchas personas por una misma situación y de una misma empresa, conseguir tirar a esa empresa del sector y que no siga generando ese problema que pueden estar generando. Hablo de empresas de gas, hablo de empresas de telefonía, hablo de cualquier tipo de empresas. Es decir, a esas ovejas negras que existen en todos los sectores, lo que tenemos que hacer los consumidores es intentar tirarlas, o sea, intentar que desaparezcan. Y cuando decimos que en la ciudad de Valencia somos cerca de 800.000 inspectores de consumo, es porque todos podemos denunciar una situación desde un establecimiento en un bar, por ejemplo, que detectamos pues que la comida no está en unas condiciones higiénico-sanitarias suficientes, como en un horno, que la persona que está cogiendo el pan con las manos nos está cobrando, está tocando el dinero, o no lleva el pelo recogido. Es decir, son elementos mínimos de condiciones que debemos de exigir los usuarios y que entre todos, quizás reclamando, podríamos conseguir que se mejorasen.
Estamos hablando en el espacio Otras Luces sobre cómo prevenir posibles fraudes sobre las personas mayores. Tenemos con nosotros esta tarde a Julián Tío, jefe del Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. Julián, ¿qué otra situación frecuente se puede dar en el domicilio de las personas mayores que pueda suponer un riesgo para que lo estimen?
Hablando de casos concretos y más habituales últimamente que estamos detectando, yo citaría el sector de la telefonía. Evidentemente, hoy en día hemos visto que los últimos 6 años aproximadamente han crecido pues del orden de un 120% las reclamaciones que tienen que ver con telefonía. Para hacernos una idea, hace unos años todo el mundo tenía problemas con vivienda, la mayoría de personas que venían a la asociación tenía problemas con vivienda y muy por detrás quedaba el tema de bancos, etcétera. En la actualidad tenemos que está el tema de vivienda, ha ido muy de cerca por el tema de la telefonía. Lo de la telefonía, pues también parece que se nos hace muy largo y que quizá los mayores digan, buah, ese seguro que va a hablar de internet o de los móviles, pues nada más lejos de la realidad que de hablar de cosas que les pasan a ellos muy a menudo, y es que acuden en ocasiones profesionales, personas que dicen ser de la compañía de telefónica, que les van a hacer una oferta para que les haga más barato la factura del teléfono, para que paguen menos por el teléfono. Y entonces, en primera instancia, lo que hacen es acceder a casa, como decía al principio, intentar entrar, entablar un poco de conversación con ellos, algo de confianza, y les piden una factura para poder tomar los datos y hacerles un estudio pormenorizado de cuál es su consumo e intentar darles una oferta para que esa factura sea más económica dentro de 2 meses cuando venga ya la factura. El problema ahí se suscita en el momento que estas personas, estos comerciales que trabajan por objetivos y que en ocasiones no tienen muchos escrúpulos, lo que hacen es que esas facturas llevan unos números, unas claves, que son, digamos, el DNI del teléfono, por decirlo de alguna manera, y entendernos todos, y con esas claves lo que pueden hacer es contratar con otra compañía distinta los servicios, el consumo del teléfono, y de esa forma empiezan a aparecernos contratos que no llevan la firma del titular, porque estos comerciales cuando salen de casa copian esos contratos, echan un garabato, y al mes siguiente lo que recibe esta persona en su cuenta es el cargo de una compañía que no conoce, que no sabe cuál es, o en su cuenta, ya digo, y lo que suele hacer es devolver el recibo. Sabe que no ha contratado eso porque no conoce de nada a esa compañía, está con Telefónica toda la vida, no ha hecho nada, y lo que hace es devolver el recibo. Esa devolución del recibo lo que genera es el efecto bola de nieve. Bueno, esta compañía lo que hace es denunciarle o le mete en un visado de morosos, etcétera, entonces acaba viniendo una asociación y o bien pedimos ese contrato y luego aparece y está claro que es una falsificación de la firma porque no ha sido firmada por el titular, o bien incluso a veces hay que recomendarle que pague para poder reclamar, por lo tanto hay que soltar esos 40, 60, 80 euros que sin estar conforme se tienen que pagar, luego por desgracia no se puede en muchas ocasiones recuperar. Yo diría que este es uno de los asuntos que más de cabeza están llevando hoy en día a las personas mayores, junto con lo del tema del gas, que también adelantaba algo antes. Creo que son dos de los principales problemas que nos encontramos, que tienen muy fácil solución, tal como es no dejar entrar a nadie en casa, recordemos, no dar ninguna clave ni ningún número de contrato a nadie que no tengamos constancia de que es de la propia compañía, porque aparte se van a hacer pasar por esas compañías, por comerciales de las compañías, y por último, en el momento que recibamos cualquier tipo de cargo en una cuenta de una compañía que no conocemos en primera instancia, lo que hay que hacer es reclamar antes de efectuar la devolución del recibo, porque de esa forma dejaremos constancia de que ha habido un problema y que no es que estemos dejando de pagar porque seamos unos morosos.
Ese planteamiento tuyo nos induce a reconocer la importancia que tienen las asociaciones de consumidores, que es una defensa del usuario y del consumidor. Si te parece ya, Julián, vamos a hablar sobre la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. ¿Qué es, qué pretende, cuándo se fundó?
Es una asociación que se fundó, vamos, ya para los 30 años. Sus objetivos, como la ley dice, que es la formación, yo creo que es lo principal, la formación e información del consumidor. Son dos palabras, a mí me gustan mucho cuando las decimos así, formación e información, porque no me gusta la idea de una asociación que sirve para solucionar un problema de un particular. Hace unos años venían a nosotros muchos particulares con problemas concretos para ser resueltos. En la actualidad, por suerte, ese espíritu asociacionista ha crecido. La gente se conciencia de que juntos podemos hacer cosas importantes y en la actualidad, además, la gente viene a ABACU por el mero hecho de asociarse, de tener información, de recibir una revista en su domicilio que le va a alertar de situaciones y le va a informar, de recibir cursos, de acudir a charlas. Son todas circunstancias que, como decíamos antes, van a posibilitar poder estar más tranquilos en el día a día. No nos van a evitar sufrir una estafa, sufrir un problema, porque no es nuestra misión. Eso es el destino y viene como viene. Lo que ocurre es que probablemente lo que sí que nos ayudará es a saber reaccionar en momentos determinados y poder evitar que un problema se nos genere en un momento dado. Por eso, cuando nace Abacu, su intención era esa, era la de unirse a un grupo de personas, intentar defender los intereses de los consumidores. Con el tiempo se ha ido reforzando ese espíritu asociacionista, la asociación día a día ha ido creciendo de una manera importante. Creo que seguimos tocando esa tierra que se dice que es el intentar dar esa ayuda a cualquier persona que se acerca a nuestra asociación. Las puertas están abiertas a cualquiera que acude a la asociación para lo que sea, porque siempre intentamos que ese sea un fin. Hace 8 años cambiamos de presidente, el presidente anterior era José Fondo Viana, y quien lo conocía sabía que era una persona sindicalista, una persona luchadora, y una persona a su vez que se preocupaba del bienestar de la ciudadanía y de cualquier persona que pudiera acercarse a nosotros. Ese espíritu intentamos seguir manteniéndolo vivo entre nosotros, y es bonito trabajar día a día con esos fines. La verdad es que nos ayuda mucho.
Yo te preguntaría, ya nos queda muy poco tiempo, dos cuestiones me parecen de interés. Quizás alguna persona que nos está escuchando desearía vincularse a la asociación vuestra, Abacu. ¿En qué condiciones lo podría hacer? Y en segundo lugar, ¿qué presencia hay de los consumidores y usuarios en los planes de estudio de enseñanza, por ejemplo, primaria o secundaria? ¿Se reconoce eso? ¿Se forma a nuestros alumnos y alumnas?
Por una parte, cualquier persona que quiera dirigirse a Abacu lo tiene muy fácil. Estamos en la Plaza Alfonso el Magnánimo, lo que es el parterre, lo que antiguamente era el Tribunal Tutelar de Menores. Ahí tenemos una oficina de atención al público por las mañanas. Cualquier persona que quiera tener algún tipo de vinculación a nosotros puede, o bien a través de la página web, porque aunque hablemos para personas mayores, yo estoy seguro que muchos navegarán y serán habituales usuarios de ese tipo de servicios, pueden acceder a través de la página web, que es www.abacu.es, o bien por teléfono en el 96-352-6865. Puede estar en contacto con nosotros, cualquier duda que pueda tener nos la puede plantear a través de esos medios. Y por otra parte, lo que nos comentabas, en los planes de formación o en los planes de enseñanza, en FP hay una rama de derechos del consumidor. Hace años sí que había alumnos, hoy en día cada vez parece que hay menos, porque a nivel profesional, evidentemente, no es lo mismo estudiar, por ejemplo, para ser fontanero que para el derecho del consumo. Creo que ser fontanero se paga mucho más y mejor, y hay más necesidad de este tipo de profesionales. La gente, evidentemente, tiende a lanzarse ahí. Lo que está claro es que en la escuela sí que se debería de tener planes específicos de consumo, igual que estamos hablando de la educación vial, igual que estamos hablando de comportamientos de consumo, estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, igual que hablamos de situaciones como pueden ser asignaturas como ética, tenemos religión, una cantidad importante de situaciones que además debería de estar incluida ya el consumo, pero un poco para formar ese consumo de agua, intentar entre todos que estos problemas puedan tener desde los más pequeños, se pueda trasladar a ellos, y que con el día a día, cuando sean mayores, por supuesto, puedan también enfocarlo hacia ese respeto hacia la ciudadanía en general. Yo creo que ahí habríamos conseguido mucho y habríamos adelantado mucho. Pero ya digo, en la actualidad, en los planes, no lo tenemos reflejado. Quizás sea un debe. Lo enfocaría más a un tema de administración, pues porque debería ser considerado como tal. En la actualidad no está muy reflejado, pero creo que quizá en un futuro, porque es el futuro y no me cabe la menor duda, el derecho de consumo es el futuro, lo vamos a tener seguro.
¿Qué mensaje último podríamos mandar a nuestra audiencia sobre el tema que nos hemos planteado esta tarde? ¿Cómo prevenir posibles fraudes sobre las personas mayores?
Lo hemos dicho varias veces. Yo espero que de esto lo que se le quede claro a la gente es que se tiene que encender. Me gusta mucho decirlo, creo que te lo he comentado a ti en un par de ocasiones, la lucecita ante una situación irregular, esa lucecita de permitirnos decir no, decir no puede usted entrar en casa, o no quiero firmar este contrato, o no me interesan sus servicios. Es importante saber en ocasiones parar una situación. En segundo lugar, pedir esos presupuestos que he dicho también a lo largo de la intervención es importantísimo. Y por supuesto, como no, en última instancia, cualquier intervención que se nos lleve a cabo debemos de pedir un justificante, un ticket o algo que pueda acreditarlo, por si luego tenemos que reclamar de alguna manera. Y por supuesto, no tener ni vergüenza ni miedo a reclamar. Creo que quitarnos de encima esa presión puede ser también muy interesante.
Gracias, Julián Tío, jefe del Gabinete de Información de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, Abacu, por tu intervención. Un tema, el de consumo, que evidentemente es importante y nos afecta a todos y a todas, porque en definitiva, en algún momento, tenemos que consumir y ser usuarios de servicios. Gracias por tu intervención y hasta otra ocasión.
A vosotros, un saludo.
Finalizaremos esta edición de La Luna Salía a Tiempo con el espacio Despedida en Verso. Nació en 1968 en Santa Cruz de Tenerife, pero reside en Madrid desde que tenía un año. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Su primer libro de poesía fue La Alambrada de mi Boca, publicado en 2007 por la editorial Baile del Sol. Ha recibido varios premios de poesía. Es también narradora y bloguera. Buenas tardes, Ana Pérez Cañamares.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Yo he tenido una historia con la poesía así fluctuante. Escribí muchísima poesía de jovencita y luego lo dejé por la narrativa, por los relatos. Y la verdad es que hace como 10 años, pues volví al primer amor, que era la poesía. Estaba trancada en una novela que no salía para adelante, me puse a escribir poemas como una loca y dije, aquí me siento mucho más cómoda y más yo, y la verdad es que desde entonces volvió para quedarse.
Entonces, Ana, ¿para ti qué es la poesía?
Uy, esa es la pregunta del millón. Escribo mucho sobre ella, de hecho tengo bastantes aforismos sobre poesía, pero si tengo que dejarlo en pocas palabras, se me escurre. La verdad es que para mí tiene algo de estar enamorada de la vida, asombrada por estar viva, sentir pasión por las palabras, por el lenguaje, y también tiene mucho de rebeldía, de ir contra la corriente, contra la manipulación, contra el borreguismo y tratar de buscar lo más humano que hay dentro de nosotros y aquello que merece la pena ser salvado. La verdad es que podría decirte muchas cosas más, pero eso es lo primero que se me viene, así que me voy a fiar de la primera impresión que me viene.
¿Qué autores son tus preferidos o si te han influido unos más que otros?
Yo leo mucho a los poetas contemporáneos míos, españoles. He aprendido y aprendo continuamente de ellos. David González, Jesús Bonilla, Isla Correllero, Cristina Morano, un montón de gente. Y luego yo tengo una fijación particular por la poesía norteamericana, especialmente algunas poetas norteamericanas, como Sharon Olds. Me gusta mucho la poesía polaca, como Szymborska. Y también tengo mucha afinidad con los poetas de los países nórdicos, de Escandinavia, Trans Trömer, Harry Martinson. Esas son mis pasiones más claras, digamos. Luego la verdad que leo mucho y variado, pero eso es a lo que más releo, vamos.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes qué características tiene tu poesía, ¿tú qué dirías?
Uy, esa también es difícil. No sé si llamarlo versos o aforismo o qué, que a mí me gusta mucho citar y siempre lo repito, que es que yo escribo sobre mí porque yo soy cualquiera. La verdad es que no considero que el poeta tenga una visión privilegiada, sino que lo que te decía antes, no tiene miedo en reconocer esos amores por la vida y por las palabras. Yo creo que eso lo demuestra bastante en mi poesía. Le rindo bastante tributo al pasado, a la memoria, a la historia familiar. La primera para la que escribo poesía es para mí. Yo trato siempre de descubrir algo nuevo y no ser la misma persona, la que sale del poema, como la que entró. Me gustaría que pudiera considerarse mi poesía como una poesía de descubrimiento y también de rebeldía. Otra cosa que me gusta decir es que escribo para celebrar la vida y condenar el mundo. También me gusta esa parte contestataria de la poesía.
Tu último poemario se titula Regreso a nosotros, sí. Editado por, ya lo dijo, Casimiro Parker en 2016. ¿Qué diferencia hay entre este poemario y los anteriores?
Sí que la hay, porque en este poemario son poemas de amor, canosos, tardío, de amor encontrado ya avanzada la cuarentena. He querido reivindicar eso, la capacidad de reencontrarse con uno mismo y con el otro y volver a una cierta inocencia que creo que es imprescindible en el amor, la ilusión de volver a confiar en alguien, de darte. Tiene esta particularidad que me he centrado en este tema, pero yo creo que la voz se reconoce bastante y en esta reivindicación del amor tardío también hay algo de rebeldía contra el amor romántico, el amor consumista en el 14 de febrero, el amor joven que se vende en las películas. Estoy muy contenta de haberlo escrito, como te puedes imaginar. Siendo biográfico, volver a haber pasado por los poemas de amor a esta edad me supone mucha alegría personal.
Ana, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación. Sí. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que está todavía inédito, pertenece a El espejo discreto, que es el poemario con el que gané el Vicente Núñez de la Diputación de Córdoba, que todavía está sin publicar. Un poema al que le tengo bastante cariño. Dimitir de mí misma, como quien cierra la puerta a su casero y le dice: hoy no pago. Renunciar a la representación, porque la piel se me irrita bajo la baratija de los nombres. Romperme los papeles, parirme anónima, apátrida, estrújula de orfandad. Relevarme la voz, derrotarme los miembros, tumbar mi estatua. Me destituyo, me revoco, me derroco, me ceso. Implanto en mí el imperio de los pájaros.
¿Qué quieres comunicar con este poema o en qué circunstancias lo escribiste?
Yo tengo un vicio muy malo, que es que leo muchos periódicos, ahora no tantos, pero antes sí me daba más. Y lo escribí un día que estaba harta de informarme, harta de meterme cosas en la cabeza, harta de estar abierta a la actualidad tan entregada. Y al final descubrí que también estaba un poco cansada de mí misma y fueron unas ganas de quitarme etiquetas, informaciones, de dejarme vacía como un cielo que atraviesa un pájaro y que no tiene nada escrito sobre él. Eso era a lo que aspiraba cuando lo escribí.
Finalmente, Ana, te he presentado como bloguera. ¿Qué relación crees tú que hay entre la poesía y, en este caso, Internet? ¿Hay un buen maridaje?
Yo creo que sí, la verdad. A mí me ha dado muchísimo como autora, me ha permitido relacionarme más directamente con los lectores, cosa que me da mucha alegría, tener las respuestas casi inmediatas de los lectores y una comunicación muy sana y directa con ellos. También con los editores. Internet, con ella han saltado por los aires las categorías de aquí está el editor, aquí está el autor, y todo es como en compartimentos estancos. Y luego me ha permitido conocer la obra de mucha gente que me interesa. A mí me parece un espacio apasionante, la verdad, el de las redes, para compartir lo que uno escribe, lo que uno lee, lo que a uno le apasiona en definitiva, y ponernos en comunicación directa. No creo que esté acabando con otros tipos de comunicación, sino que más bien nos está enriqueciendo por ese lado.
Ana Pérez Cañamares, poeta, gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y hasta otra próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, Enrique.
Un saludo, Ana. Un saludo. Gracias.
Cuidado que hay mujeres en mi barrio que son chismosas. barrio gay son chismosas querengueras.
Oye, Chencho, dime, ¿qué pasó? ¡Que se soltó una lengua!
¡No me diga!
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Si en casa de Marina tomo un café,
se entera todo el mundo, ya usted lo ve.
Y si Elena me regala una friturita, la China me brinda un trago de aguardiente.
Tómatelo, chico, y déjala a la gente. Son chismosas merengueras. Son chismosas merengueras. Son chismosas merengueras. Son chismosas merengueras.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna sale a tiempo radio, en Instagram, arroba La Luna sale a tiempo y en Twitter, arroba Luna sale a tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.